¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Con muchísimo gusto les saludamos y le damos la bienvenida como cada sábado. Y desde luego que, pues como siempre, también saludamos a Raúl Peguero, que está en la producción de este espacio. También está Raúl de la Cruz en la producción ejecutiva del mismo. Está José Luis Vázquez, Joe. Está al frente de los controles técnicos y desde luego que también pues hay un saludo muy cálido, muy agradable para todos los que nos escuchan en Ocotlán, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y en Ameca, donde están nuestras estaciones de radio que conforman la red Radio Universidad de Guadalajara, a quienes saludamos con mucho gusto. Le damos también un agradecimiento especial por estar con nosotros en internet, www.radio.udg.mx, y en el sitio del sindicato, se lo recordamos, www.sutudg.org.mx, para que usted allí consulte toda la información universitaria más importante, tenga acceso a los formatos con los cuales pueden lograr las prestaciones de la Universidad de Guadalajara de muchos sentidos que se refieren a muchas cláusulas del contrato colectivo. Ahí está toda la información y los formatos ya establecidos ahí para que usted pueda gozar de estos beneficios. 31-34-22-22, nuestra línea telefónica con las extensiones 12-801, 802 y 803, porque tenemos cortesías, tenemos 10 pases dobles para el próximo juego de los Leones Negros, que es el domingo, de este domingo al otro, o este domingo, hasta el otro. Muy bien. Local, Leones Negros, en la Universidad de Guadalajara. Tenemos un libro de nuestro famoso autor y productor ejecutivo, Raúl de la Cruz, el libro de los Leones Negros, único en su tipo, único, inédito, es decir, no hay otro más que ese, y es una investigación, una crónica, un reportaje, como usted le quiera llamar, porque está muy completo, fotografías, desde luego, de los Leones Negros, toda la historia de los Leones Negros, ahí lo tenemos también para usted, y tenemos esto que se llama Amor Ranchero, el mariachi nuevo Tecalitlán y la rondalla Motivos, el domingo 22 de octubre a las 6 de la tarde, en, déjeme decirle, es en el Teatro Diana, se llama Amor Ranchero. Es un espectáculo ideado para hacer vibrar el corazón del público. Durante su segunda edición, este proyecto contará con dos cómplices, dice este volante, Rondalla Motivos de Guadalajara y el mariachi nuevo Tecalitlán. La velada, el próximo 22 de octubre, habrá de presentar las letras más románticas del repertorio mexicano. Eso es lo que tenemos para usted. Así que tenemos un pase doble también para el 22 de octubre, Teatro Tiana. Todo eso en el 31-34-22-22, extensiones 12-801 y 12-802 y 12-803. Vamos a comenzar con música. Esto es algo que tenemos preparado para usted y que se refiere exactamente también a un pasaje de la música mexicana. Así que vamos a escucharlo con la programación que tiene allí nuestro compañero José Luis Vázquez. Adelante. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki
Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando.
Voz, ¿verdad? Punto voz. ¿Cómo se llama? Voz en punto. No, voz, punto voz. Voz en punto. Voz en punto es este grupo que acabamos de escuchar con una gran trayectoria internacional conformada por mexicanos. Y usted escuchó La Negra en esta sui generis interpretación que esperemos que les haya gustado. Tenemos también, pues, para seguir el tono, esto de Amor Ranchero, un pase doble, es con la rondalla Motivos y el Mariachi Nuevo Tecalitlán, Teatro Diana, próximo 22 de octubre, 10 pases dobles para el próximo juego de los Leones Negros de local, y también un libro con la historia de los Leones Negros de su autor, Raúl de la Cruz. Bueno, pues, esta mañana me da muchísimo gusto recibir en esta cabina a la maestra Angélica Ceseña Altamirano. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es especialista también y imparte las materias en Derechos Humanos y Criminalística. Y es también coordinadora de investigación. ¿Coordinadora, maestra?
Sí,
coordinadora.
¿Está bien?
Bueno, coordinadora de investigación de el Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco. No es cosa menor lo que le estoy diciendo. La maestra está muy preparada y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Gracias, bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme en este espacio.
Muy bien. Rápidamente, maestra, pues la hemos invitado para que nos ayude, sobre todo a mí, que yo, pues, ahora sí me adelanto a decirlo porque seguramente no lo entiendo, ¿verdad? Y a lo mejor detrás de mí muchísimos ciudadanos no lo entendemos. ¿Por qué salen los criminales o los presuntos delincuentes ahora con este nuevo sistema penal que estamos pues ya prácticamente ejerciendo en todos los estados de la República? Creo que ya no queda ninguno, ¿verdad?
Claro,
no debe de quedar ninguno,
no, ya no,
sin
a
ejercer
del,
el sistema.
Del dos.
Y entonces, pues yo no entiendo, yo creo que también algunos ciudadanos no lo entienden. Ojalá que algunos que nos escuchan sí lo entiendan y puedan opinar y nos llamen para que nos digan también otras dudas o circunstancias por las que han observado o atravesado. Pero lo que es cierto es que no le entendemos mucho por qué salen y por qué entonces se convierten en un pretexto aparentemente ideal para algunas autoridades policíacas y se aprecia como si no quisieran cumplir con su deber.
Sí, claro. Mira, a partir del 18 de junio del 2008, en donde se aprobó la reforma constitucional en materia penal, en esa reforma se dieron cierto tipo de modificaciones a la Constitución. Y en ese sentido, cuando una persona comete un robo, ahorita los delitos más frecuentes es el robo y aportación de droga. Cuando comete un delito y se agarra en flagrancia a la persona, en ese momento, a la hora de que se ve que se robó el vehículo y que lo van persiguiendo,
digamos, es lo más usual.
Es lo más usual. Sí, lo van persiguiendo. Sí. Entonces, si el policía lo pierde de vista, en el momento ya después de que lo aprende y se lo lleva y lo pone a disposición del Ministerio Público, a la hora de la primera etapa, porque son tres etapas en el juicio, en la primera etapa de
investigación,
es el primer momento.
O sea, el cuate lo sorprenden dando cristalazo, queriendo se robar el coche,
así
el policía
es.
Lo toma,
ajá, y lo pone a disposición.
Lo lleva.
Ajá. Pero antes de que lo lleva, el policía tiene la obligación, el policía primer respondiente tiene la obligación de llenar unos formatos. Estos formatos les llevaban tiempo en estar llenándolos. Ahorita, apenas hace escasos 22 días, acaban de cambiar los formatos federales para poder llenar precisamente ese tipo de formatos, porque no sabían llenarlos los policías. Entonces, el policía desafortunadamente no está preparado, el policía es un operador, no está preparado para hacer el procedimiento penal para poner a disposición a una persona.
Sí, todavía vemos a los policías con sus libretitas, ¿verdad? Así chiquitas como hace muchos años no se usaban, ¿no? De esas, o de taquigrafía, sí, o de esas que paran para los números telefónicos, y ahí apuntan cositas, ¿verdad? Uh-huh. Como que, bueno, ellos tienen la instrucción de apuntar todo, pero se ve que con dificultad escriben. Cuando a uno le preguntan algún dato, se lo preguntan tres o cuatro veces.
Lo que pasa es que los formatos...
Entonces, bueno, si de ahí tiene que llenar un formato, digamos, un poco más complicado, pues ya estaríamos pensando, pues, en el escenario, ¿no?
Uh-huh.
Un policía que, bueno, viene, pues, de perseguir a alguien, quizás un poco hasta arriesgando su vida, lo lleva, luego lo ponen a llenar un formato muy amplio, me supongo.
Es que desaparece, la cuestión de la flagrancia. Aquí lo que están calificando, por eso lo sueltan, están calificando el delito de robo. Entonces, ahí sí está una disparidad, pues, porque, la incertidumbre de por qué lo sueltan. Lo sueltan, sí, precisamente por el proceso que tenemos.
Muy bien. Sí. Bueno, vamos a desmenuzarlo todavía más para entenderlo, sobre todo este término de flagrancia, y a la sesión que tenemos aquí con la maestra, a la charla con la maestra Angélica, se suma también la maestra María de Jesús Gutiérrez, a quien saludamos esta mañana. Buenos días. Y vamos a regresar inmediatamente con las dos para que nos expliquen qué es lo que está sucediendo con este nuevo sistema. Les recuerdo que estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, 802 y 803. Le agradecemos muchísimo que por favor nos llame, que nos plantee sus dudas, sus preguntas para agregarlas a esta mesa, porque me parece que es algo que estamos resintiendo muchísimo todos. Es decir, yo creo que en buena medida han crecido los índices delincuenciales por muchas causas, pero esta es una de las más señaladas, y repito, también se convierte como en la coartada perfecta, digamos, para los cuerpos policíacos, porque dicen que el sistema no les permite retener a los presuntos delincuentes. En fin, ahí está eso, y tenemos este pase doble del Teatro Diana con Amor Ranchero, tenemos los 10 pases dobles para los Leones Negros y el libro de la historia de los Leones Negros.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Si tú le quitas dinero a los partidos políticos en época de campaña, tienes que cambiar estructuralmente muchas cosas. Con el tiempo de campaña, a lo mejor reducirlo, quizás ordenar qué tipo de propaganda. Es decir, es un tema que tiene muchos asuntos que se tendrían que discutir y reordenar en la ley. Y eso ya no da tiempo, porque ya la ley no se puede modificar para la elección del 2018.
Bueno, le regresamos y le recordamos que estamos en esta charla con la maestra Angélica Ceseña y también con la maestra María de Jesús Gutiérrez Bastida. Ellas amablemente han venido del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para platicarnos acerca de este nuevo sistema penal, que las primeras impresiones que hay en todos los órdenes, digamos, entre los ciudadanos, los abogados, los políticos, los propios encargados de las instituciones policíacas, es que tiene diversas deficiencias. Tenemos estos pases dobles, Amor Ranchero, en la Cine Diana, también los pases dobles de Los Leones Negros, y también tenemos el libro de la historia de Los Leones Negros, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 802 y 803, y desde luego sus comentarios y sus preguntas también en esta misma línea. Muchas gracias. Bueno, maestras, muchas gracias por estar aquí nuevamente, y nos quedamos un poco que en el formato tienen que llenar los policías, que es el primer respondiente, pero hay un tema de flagrancia, es decir, la flagrancia no la puede acreditar per se el policía, o cuál es el problema inmediato.
La flagrancia acepta tres etapas.
Sí.
Y se da cuando el aprehendido al delincuente en el momento mismo de estar cometiendo el hecho, ¿sí?
Sí.
Y la cuasi flagrancia se presenta cuando el delincuente es perseguido al consumar un delito.
Sí.
Ya sea por el ofendido, los testigos o la policía misma, o posteriormente el aprehendido. En la cuasi flagrancia, por ejemplo, las personas no están, les dicen, oiga, ¿usted está dispuesta a ir a declarar ante un juzgado?
Ahí empezamos con el problema,
pues, porque sí, la misma sociedad no cooperamos, ¿no?, para ese tipo de delitos. Si yo estoy viendo que se están robando el vehículo del vecino, o están golpeando yo no me atrevo a ir, ¿por qué? Porque pierdo tiempo, a lo mejor me meto en problemas, en fin.
Entonces, ¿cuánto tiempo puede perder un testigo de ese en una cuasi flagrancia?
Todo un día, depende del tipo de delito, ¿no?
Entonces hay una dificultad, ¿verdad, maestra María de Jesús?
Sí, bueno, lo que pasa es que para las detenciones en el momento de flagrancia requiere cumplir con algunos requisitos que la ley establece. El primero es que se detenga al delincuente o al imputado en el momento mismo de los hechos. Ese es un requisito. Otro de los requisitos es que no haya, que hay una persecución ininterrumpida. ¿Qué quiere decir? Que si usted lo va siguiendo, lo deja de ver y pasa X tiempo, puede interrumpirse, y por lo tanto son elementos que le dan a la defensa al momento de entrar a una revisión de la detención
ilegal. Yo soy abogado defensor de este tipo de cosas, ¿verdad?
Sí.
Que ya seguramente habrá muchos, porque hay mucha chamba, ¿no? Seguramente habrá muchos defensores así. Entonces, ya de entrada yo meto mi defensa diciendo que no hubo una persecución continua. Puedo decir que no ha habido un testigo que obviamente diga que este individuo estaba robándose un coche. Entonces empieza a haber una serie de circunstancias en las cuales obviamente
digamos, se llama investigación complementaria.
Sí, investigación complementaria. Seguramente el juez ya, con todos estos elementos, pues no podrá consignar a esta persona.
Lo que pasa es que cuando hay un delito y se detiene una persona, se pone a disposición del juez de control, quien va a revisar en su momento que se haya cumplido con las formalidades de ley para determinar si la detención es legal o ilegal. Y es ilegal en el caso, como comentamos, de que se detenga no cumpliendo los requisitos de los cuales acabo de mencionar, la persecución, el momento, y que no haya haya señalamiento del ofendido, de un tercero, o que le encuentren con parte de los elementos del delito, ¿sí? Son los medios de defensa que un defensor es lo primero que va a revisar con lupa en la carpeta de investigación para efectos de hacerlos valer en su momento procesal.
Y así
oportuno,
tan burdamente como yo soy, pues antes nomás, órale, para adentro y ya.
Sí.
Y ya, a ver cuándo lo sacan, pero primero y tal, para adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa circunstancia, así como decir, bueno, este cuate ya lo señalaron, le dijeron que sí, que lo vieron, que el mismo ofendido dice, lo encontraron con una autoparte, la tiró, pero de todas maneras lo vieron, y iba para adentro. Eso era violar sus derechos humanos, digámoslo así.
Bueno, es que la violación de derechos humanos parte desde el momento en que no le lean sus derechos, ajá, que contenidos en la Constitución, sí, en el artículo 20, sí, desde el momento en que no tenga al momento de declarar un defensor, a partir de que se le coaccione y que por medio de la coacción obtengan una declaración. Esos son, por señalar algunos ejemplos, con los cuales automáticamente la defensa puede hacer valer en su momento de la audiencia de control, y que el juez en su momento va a valorar para determinar si lo vincula a proceso o si lo deja en libertad.
Pero me regreso, el antiguo sistema era así, lo metían al tambo y se acabó. Entonces, eso era violar los derechos, era una situación que a nivel mundial estaba señalando a México, por eso tenemos ahora este nuevo sistema.
Se castigaba por el delito, si se robaba un gansito, 8 años de prisión,
órale,
la pena mínima.
Sí.
Sí. Y ahora, si se roba un gansito, ¿qué hay? Es la reparación del daño.
Sí.
Sí, entonces, por ejemplo, a ti te llegan, te roban tu casa, todos los vecinos ven, agarran al delincuente, hablan a la policía y les dice la misma policía, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que les regresen sus cosas o nos los llevamos a proceso con todas sus cosas? Pero usted tiene que comprobar a la estufa, la factura, el refrigerador, la factura. Entonces, no las tenemos. Entonces, ¿qué preferimos los ciudadanos? Bueno, pues que nos
entreguen. Pues que se vaya el señor, pero
que
deje
nos entreguen
aquí las
nuestras
cosas.
Uh-huh. Otro de los casos
esos
que
son los derechos humanos, ¿verdad? Está bien. Estamos a tono con el ámbito mundial. Es un requerimiento que como país lo tenemos que hacer, este nuevo sistema, pero también nos está metiendo en amplias rutas de peligrosidad, de impunidad, ¿verdad?
Aquí lo que sí me gustaría hacer patente es que la desinformación nos está provocando este tipo de situaciones, el que la gente salga en libertad, porque en el momento en que se comete el delito, la parte ofendida no está asistida, como dice legalmente la ley, de un asesor jurídico, quien se supone que si el agente del Ministerio Público, al momento en que está integrando la carpeta de investigación, omite algunos elementos que son importantes para que la persona quede detenida, se supone que el asesor jurídico podría participar en la integración de esos elementos, de esos indicios para poder integrar esa carpeta de investigación y evitar la libertad del imputado.
Muy bien, entonces esa figura no aparece usualmente porque no está, no le invocan, no va a chambear, ¿o qué hace? ¿O qué es lo que sucede?
Lo que pasa es que, por principio, la ley dice que desde el momento de que se comete el delito, el asesor podrá tener, la víctima ofendido podrá tener la asesoría de un asesor jurídico. Cuando sucede en la práctica, sabemos que solamente está el asesor, está la víctima, si el imputado y la policía. La policía definitivamente estamos viendo que no tiene la capacitación.
Ese policía a lo mejor ya estaba como a 2 horas de salir de su turno, está súper inquieto, ya se quiere ir, a lo mejor no sabe llenar los formatos, o los llena a la carrera. A ver, díganme si estoy bien o mal.
No, sí está correcto. Ajá. De hecho, la mayoría de los casos por los cuales se van es uno de esos, que no se llenan las carpetas de investigación con la debida formalidad. Otro sería el que el ofendido a lo mejor por el trabajo y toda la burocracia que existe en nuestra justicia aún no comparece en los delitos, por ejemplo, de querella, que requiere ir a ratificar su denuncia para efectos de que la agente de Ministerio Público no deje en libertad al imputado.
Muy bien. Además,
y puede continuar con su investigación, precisamente, el Ministerio Público, para que pueda integrar la carpeta de investigación, pues tiene que tener todos los elementos necesarios del primer respondiente, que son esos mentados formatos, que ahorita ya se redujeron a 6 formatos, ¿no?, dependiendo del tipo de delito, es que se llama QRL, algo así.
¿Y el formato qué extensión tiene? Perdone.
Aquí los traigo en ejemplo, son cosas muy sencillas. O sea,
no es tan complicado.
No están. Bueno, están complicados para los policías porque realmente les hablan o ponen unas palabras jurídicas que en ocasiones pues no entienden, ¿no?
Ah, ¿como cuál? Por ejemplo, ahí le traen unas ahí apuntadas en la tableta, la maestra, y son 6 formatos que se aplican de acuerdo a los delitos más usuales,
así
me supongo,
es,
¿verdad? Más recurrentes.
Uh-huh.
Y bueno, pues esos son robo a casa habitación, robo a automóvil.
Por ejemplo, uno de los primeros son continuidades de criterios de derechos. Por ejemplo,
a ver, ¿qué
la continuación de descripción de derechos? O sea, aquí tiene que narrar las circunstancias de los hechos. Sí, y pues sí.
O sea, el policía tiene que redactar
todo lo que sucedió
una
desde
narración,
el primer momento
desde
en el que
le avisaron, vio, dijo, le dijeron alguna cosa. ¿Y qué es ahí lo que sucede? También se agrega esta mesa la abogada Carla Jacqueline García. ¿Ahí qué sucede con el policía?
Después de que se hace el registro con el policía, bueno, tienen. Comúnmente los policías cuando llegan al área de que se le hablaron, ya pasaron todo el delito, la flagrancia, y ellos, como efectivamente dice la maestra Angélica Ceseña, que levantan el acta, redactan todo lo que sucedió, le preguntan a la víctima, le preguntan si en ese caso está el ofensor, que es muy, muy raro que esté, también les hacen toda la descripción desde el inicio de la llamada hasta el fin. Y ellos en esa misma como carpeta se la llevan a su base. En la base tienen como 3 en la misma carpeta está foliada y son en esas 3 hojas, bueno, son varias hojas, tienen en colores, una se va a la base, otra se la quedan ellos y otra se va no recuerdo bien, pero se va más arriba de
a
la
otra
base.
Instancia.
Ajá, a otra instancia, así es.
A ver, en lo que nos está escribiendo, abogada, ¿por qué dice que el ofensor casi nunca está?
Comúnmente huyen. Entonces, en lo que está, como por ejemplo, si es lesiones, en cuanto a lesiones están golpeando a alguien, esta persona, hablan a la policía para que se lo encuentren en modo flagrante. Llega la policía porque
a
veces
no está
también
modo flagrante.
Ajá, ya no es modo flagrante.
Y entonces que aunque el ofensor esté plenamente identificado, todo mundo en la colonia lo conoce.
Ajá.
A cada rato hace eso.
Así
de todas
es.
Maneras, pues no contamos con él y no se puede.
Así es.
Bueno, vamos a una pausa. Regresamos enseguida con las 3 abogadas que están con nosotros esta mañana y le recordamos que estamos en el 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 802 y 803, boletos de Los Leones Negros, el libro de Los Leones Negros y también un pase doble para el cine Diana.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Históricamente, la familia del deporte se ha sumado en favor de las víctimas de los desastres, y en esta ocasión no fue la excepción. Frente a los sismos se han presentado en el país, que se han organizado por todos los frentes en forma solidaria para ayudar, unos uniéndose incluso las brigadas. Figuras del deporte internacional se han sumado al apoyo para el pueblo mexicano, por ejemplo, Vladimir Guerrero, ex pelotero de los Rangers de Texas, así como Roberto Osuna, cerrador mexicano de los Azulejos de Toronto. Por su parte, Javier El Chicharito Hernández se dijo conmocionado por lo sucedido y pidió solidaridad para todos los ciudadanos, mientras que Diego Reyes dijo que confía en que el país pronto saldrá adelante de esta situación y se pondrá nuevamente de pie. Otras ligas y clubes expresaron su apoyo. Por ejemplo, el de la Liga Español, el mejor fútbol del mundo, dio una aportación bastante importante, mientras que el Porto, donde militan jugadores como Diego Reyes, Héctor Herrera, Miguel Ayun y Jesús Corona, también ofrecieron su aportación. Por su parte, la comunidad boxística, a pesar de que enviado sus condolencias, se mochó con algunos recursos, por ejemplo, Floyd Mayweather Jr. y Gennady Golovkin, el reciente rival del Canelo Álvarez, aportó $2,000,000. Así como los promotores Bob Arum, Tonkin y Fernando Beltrán, que se hinchan de billetes, también ofrecieron su ayuda para los afectados. Por su parte, la figura del boxeo mexicano Saúl El Canelo Álvarez aportó 2 camiones llenos de víveres. Él fue y se los entregó al DIF. Pareciera que en algunos círculos de la sociedad, la intervención de los deportistas y los grupos del deporte se toma como acto de oportunismo, pero no se toma en consideración el impacto mediático que tienen. Hay que reconocer su gran capacidad de convocatoria, su invaluable sentido de identidad, su participación en eventos de tal naturaleza, motiva para la intervención generalizada. Es decir, sirven de ejemplo para que otros apoyen. La solidaridad no tiene fronteras, y en este caso la familia del deporte cumplió con su parte. Seguro estoy que con sus aportaciones se van a subsanar bastantes necesidades. Cito el ejemplo del jugador portugués Cristiano Ronaldo, quien se apuntó con 700,000 euros, es decir, casi 15 millones de pesos. Ejemplos como el de Ronaldo, Chicharito, Layún, hay muchos, pero no se conocen públicamente. Lo importante es la aportación, la participación, y en ese sentido, el deporte salió bien librado. Para El Checador, Raúl de la Cruz.
Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias por esta colaboración de Raúl de la Cruz. Y le recuerdo que tenemos aquí un panel con 3 abogadas, la maestra María de Jesús Gutiérrez, también la maestra Carla Jacqueline García y la maestra Angélica Ceseña. Bueno, aquí en la pausa quiero decirle que se dijeron varias cosas muy interesantes. Una de ellas es que tenemos que, con urgencia, propagar la cultura de este nuevo sistema entre las víctimas o entre las posibles víctimas, que podemos ser todos, y también más información, capacitación. Todo esto ha surgido pues en esta brevísimo, digamos, avistamiento que tenemos del tema, y una de las situaciones más señaladas es que, por ejemplo, hay una acepción que tiene que ver con la reparación del daño, a la cual las víctimas pueden recurrir, digamos, en una manera fast track, pues de poder arreglar rápidamente las cosas y no tratar o inútilmente de pronto de ver a alguien, digamos así, pues tras las rejas, cuando igualmente no se puede porque hay muchísimos elementos que cuadrar, digámoslo así. No sé si lo estoy explicando bien, maestra Angélica.
Sí, en cuanto a los derechos humanos de las víctimas, que yo soy afectada por un delito, sí tenemos precisamente que hacer valer nuestros propios derechos, ¿sí? Para que pueda judicializarse esa carpeta de investigación. Si bien es cierto, si a mí me roban mi vehículo y yo vi quién se lo llevó y a la hora de la primera etapa del juicio, por ejemplo, al policía primer respondiente, cuando entrega los documentos al Ministerio Público, le hace falta la hora y la fecha en la que detuvieron a la persona, por eso se va libre la persona. ¿Sí? Entonces, ahí en ese momento, o sea, yo me quedo desprotegida, yo como víctima. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues continuar con el proceso. ¿sí? Seguir con ese mismo delito y que por lo menos le den una libertad, pero bajo condiciones, ¿no?
Sí, muy bien. Bueno, cuenta la leyenda que por ahí hay delincuentes que traen hasta, me parece exagerado, que traen 100 ingresos y 100 egresos al mismo tiempo, así que entraron muchas veces a la cárcel y que ya salieron o que fueron sorprendidos y que ya no les pasó nada. ¿Es cierto esto o no es cierto?
Sí, sí se ha presentado en algunos casos. Lo que sucede es lo siguiente, que por el exceso de la carga de trabajo, la fiscalía a veces siento que no lleva el control de los registros, de los convenios que celebran las partes para poder permitir o aprobar un convenio o no admitirlo. Es importante hacerles saber a la ciudadanía, en este caso a la víctima y al ofendido, que muchas veces vemos al imputado en la calle por el hecho de que la ley establece algunas salidas alternas para la solución de conflictos. La ley, dentro de los objetivos que tiene, es proteger al inocente, en este caso al ofendido. En el sistema anterior, muchas veces el ofendido presentaba su denuncia y hasta ahí se terminaba su actuación, y si llegaba a haber una reparación del daño, pues el ofendido muchas veces no tenía conocimiento de esa situación porque no estaba al pendiente del proceso. ¿Qué se hace con el nuevo sistema acusatorio? Bueno, el objetivo es que la parte ofendida sea resarcida en sus derechos, que sea cubierto la reparación del daño. Por eso es por lo que se han manejado las salidas alternas, como son los acuerdos reparatorios, que es para otorgarle a la autoridad, ya sea para aprobar ese acuerdo, se aprueba a través del Ministerio Público si estamos en una fase de investigación, o en su caso por el juez de control si ya está judicializada la causa. En este caso, es importante que si cometen un delito en contra de un ofendido y el ofendido lo que quiere es que le resarzan el daño, pues yo creo que sí sería aconsejable esta salida alterna, en el sentido de que se llegue al acuerdo para que le haga el imputado la reparación del daño. Pero también es muy importante que la autoridad tenga conocimiento que se esté dando cumplimiento a ese convenio, porque si no se cumple, automáticamente la causa sigue. Pero muchas veces hemos visto en la práctica que el ofendido, por la burocracia que ha vivido en el proceso, prefiere decir, pues ya
perdido. Mejor lo da por perdido. Por ejemplo, licenciada Carla, entonces aquí lo que usted, por ejemplo, podría sugerir es que la gente se enfríe un poco, se enfríe y diga, bueno, yo voy por la reparación del daño y mejor me olvido de que este delincuente lo vea yo tras las rejas y lo castiguen mucho. Mejor un poco, como dicen también los abogados, ¿verdad? De lo perdido, lo que aparezca, digámoslo así.
Sí, después de que surgió esto de la reparación del daño, antes de que surja lo de la reparación del daño, para esto hay un, es como dice la licenciada, un convenio, pero se lleva a método de solución de controversias alternas. Si ellos no llegan a un convenio o un acuerdo, sigue el proceso y se va al juicio, aunque haya sido uno de los delitos, pues, que no son considerados graves. Cuando son delitos considerados graves, directamente se van al juicio.
Y, por ejemplo, si hay un delincuente que ya haya, digamos, aceptado, más bien aceptado, no, sino que ya haya sido implicado en una reparación de daño, ya tiene un convenio así, reincide 3, 4 veces, 5, y vuelve a llevar a convenios de reparación de daño, y no se puede encontrar, digamos, el elemento que dice que no ha ni siquiera solventado el primero, digamos, los que tiene, entonces el individuo pues sigue ahí, ¿verdad? Sigue ahí, pero si se pudiera ubicar que no ha cumplido con uno o dos de estos convenios, ¿tendría que ser considerado ya un delito grave o tendría que ir, digamos, directamente a proceso?
Bueno, en este caso que usted nos ejemplifica, sucede lo siguiente: para que pueda tener derecho a un convenio, tiene que haber cumplido con el anterior. Si no ha cumplido un convenio, ni el fiscal ni el juez le pueden permitir
ese
convenio. Pero
el fiscal generalmente, como usted nos decía, no tiene ese elemento, a veces no tiene esa información, ¿verdad?
Bueno, es parte de la contribución que tenemos que invitar a los ciudadanos, sobre todo cuando sabemos que es un delincuente que conocemos. Ajá. Cuando no lo conocemos, pues evidentemente sí, dejamos en mano del... Pero sí hemos
pero
vivido...
Pero si es el delincuente de la colonia, si ya sabemos sí. que ya había quedado con aquel vecino de reparar el daño y no lo ha hecho, bueno, pues hay que demandarlo, ¿no?
Sí, y en este caso no va a proceder el convenio, ajá. a menos que haya, si incumplió definitivamente
no. Y va a tener que enfrentar un juicio.
Así es. Ajá. Ahora, aquí hay otra situación. El ejemplo que usted nos dio efectivamente se ha vivido, no nada más en Jalisco, sino en otros lados. ¿Por qué? Porque puede ser que el sujeto viene y comete un delito en Jalisco, y va y comete un delito en Colima, y otro delito ya al mismo tiempo. Y da la casualidad que si no hay la coordinación o la comunicación entre las dependencias...
entonces en las circunstancias de este nuevo sistema penal también está la itinerancia, o sea, que como los delincuentes saben que no hay coordinación, bueno, pues entonces aquí tomo vacaciones y me voy para otro lado y así se la llevan.
Podríamos decir que a lo mejor van y roban para pagar la reparación del daño del primero
estado, el de la otra entidad.
Y sí. ya con eso extingo la acción.
Ahora los delincuentes se volvieron listos en este sistema, ya saben exactamente qué hacer, tiran el objeto que digamos que traían, aducen alguna cosa para que el policía no pueda llenar el formato bien, digamos ya están muy capacitados.
Lo que pasa es que también cuando tiran el objeto o lo se deshacen de él, ¿con qué compruebas? ¿Hay testigos? O sea, así tiene es. Que haber todo ese tipo de elementos para que se pueda
bueno,
integrar.
A diferencia pues de los policías, los delincuentes sí están más capacitados.
De alguna manera sabemos que hay gente que si ya se dedica a esa actividad, pues evidentemente va a conocer las lagunas de la ley. Definitivamente sí. Además, que tenemos que entender que es un sistema nuevo y que incluso a los defensores, aun cuando estamos a diario actualizándonos, de repente en el momento se nos olvidan las cosas.
Sí, se puede olvidar. Ahora, leí otra cosa, por ejemplo, que muchos, digamos, policías, abogados, que fueron agentes del Ministerio Público, que estuvieron en alguna institución, y que por alguna situación, pues ya sabemos que los despiden o que no pasaron el control de confianza o simplemente fueron despedidos, pues ahora se dedican a ser defensores de delincuentes porque saben muy bien cómo está el intrilingüis del asunto. ¿Está pasando esto?
Bueno, podríamos decir que pudiera darse el hecho, aunque no nos consta al 100, pero sí podríamos pensar eso porque se dio capacitación. Ahora, aquí tenemos que entender que efectivamente se dio capacitación a los servidores, pero yo creo que difícilmente pudo haberse dado al 100%.
Claro.
Quedaron algunos servidores.
Pero lo cierto
con
es que hay mucha más chamba, ¿no?
Ah, trabajo sí. Bastante.
Digamos también para los que se dedican a defender delincuentes, hay más chamba.
Sí, pero fíjate que en cuanto a la capacitación precisamente de los policías, no se ha capacitado al 100% porque se aprobó la ley en el 2008 y apenas la estamos ejerciendo y capacitando. Nosotros te hablamos pues de que hace como 3 meses apenas estábamos capacitando a los policías de Guadalajara.
Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida con las preguntas del público y también con la adjudicación de lo que tenemos para usted esta mañana, que son los boletos de el cine Diana, lo de los Leones Negros, en fin, regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Lo más importante es lo que se ha mostrado, ¿no? Destacar la solidaridad.
Regresamos rápidamente con Raúl de la Cruz y las llamadas del público. Adelante, Raúl, buenos días.
Gracias, buenos días a todas nuestras invitadas. Precisamente Alfredo Ventura, él comenta que hay una gran incapacidad del gobierno para capacitar a los policías, dígase privados, dígase de todos. Entonces que ahí está el meollo del asunto. Don Gerardo Ayala Domínguez felicita a todas las invitadas, dice que muy interesante el programa, siempre El Checador se ha caracterizado por tener temas muy interesantes. Lorenzo Márquez Franco dice que hay una gran inseguridad y que a veces las declaraciones de los presidentes, en este caso del señor Alfaro, son totalmente inadecuadas. Mercedes Elena Flores dice, presenta, que ella presentó una denuncia y que hasta el momento no le han hecho caso porque sufrió un robo. José Cortés Laguna dice que el gobierno, en lugar de estar haciendo ocupado de este tipo de cosas, debería de replantearse la situación de los reclusorios, que fueran más seguros, que tuvieran, porque dice que a lo mejor esa es una estrategia del gobierno para estar soltando delincuentes. ¿Cómo la ven?
Muy bien,
licenciada.
Bueno, en cuanto a la persona que comenta que presentó la denuncia, sí sería conveniente invitarla a que se dirija a la fiscalía a efectos de decir que le informen cuál es el estatus de esa carpeta de investigación, porque pudiera ser que esa carpeta de investigación que ella integró con la denuncia pudiera faltarle algún elemento que a lo mejor ella puede aportar y que puede canalizar esa denuncia para que dé continuidad, porque muchas veces las mandan al archivo temporal porque no hay líneas de investigación.
Hay ignorancia por ambas partes.
Sí, nosotros con mucho gusto si la pudiéramos contactar, que no, la podríamos asesorar y con mucho gusto apoyarla para que su carpeta de investigación.
¿En dónde la pueden localizar?
Tres veces tres. 167-0315. Tenemos el despacho aquí cerquitas.
Órale. 167-0315.
Y es asesoría gratuita.
Va, vamos con la cuestión del sorteo. El pase doble para la cuestión del amor ranchero. Díganme un número del 1 al 5. ¿De usted?
4.
El 4. Ah, pues don César Jorge Peña Velasco tiene su pase para la cuestión de amor ranchero. Para el famoso libro de los Leones Negros, díganme un número del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3.
El 3. Ah, pues, don Chencho Vizcarra tiene su libro.
Bueno, muy bien. Autografiado,
por supuesto. Y los boletos para los Leones Negros van para Alberto Gómez Venegas, Arturo Ayala Río, Carlos de Jesús Novelo y Héctor González Barajas. Y también para los que se ganaron en la semana pasada, pueden recogerlos: Arturo Ríos, Diego Márquez, Inocencio Vizcarra, Gerardo Ayala y Gregorio Alfonso. Ese Chencho se salió bien rayadito.
Sí, Juan Ruiz de Alarcón 138.
Sí,
los boletos
de los Leones a partir del jueves, ¿eh?
Sí, a partir del jueves.
Y el libro, pues, la persona que se lo ganó lo puede recoger desde el martes.
Desde el martes en Juan Ruiz de Alarcón 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla, en las instalaciones del sindicato. Y en los boletos de Amor Ranchero es aquí, en Ignacio Jacobo 29, entre el Auditorio Telmex y la calle 2, aquí en las instalaciones del Sistema Universitario de Radio y Televisión.
Excelente.
¿Lo del amor ranchero quién fue? Perdón, otra vez.
Lo del amor ranchero aquí.
Para
lo tengo,
que, claro, si no se confunda.
Es don César Jorge Peña Velasco.
Don César Jorge, aquí en las instalaciones de la radio, por favor. Muy bien, con una identificación. Perfectamente, pues le agradecemos muchísimo a nuestras invitadas que hayan estado aquí con nosotros. Todas vinieron del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. La maestra María de Jesús Gutiérrez, también la licenciada Carla Jacqueline García Martínez.
Sí,
Martínez, muy bien. Y también la abogada Angélica Ceseña, quien también nos acompañó de parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que dirige nuestro amigo el abogado
Luis Octavio Cotero.
Quedan muchas cosas en el tintero. Yo quería preguntarles de las cosas esas que están en la televisión de la doctora Polo y todas esas.
¿La doctora cuál?
La doctora Polo, que son juicios orales, según eso. ¿Cómo le viene a perjudicar?
Tenemos un minuto, díganos.
¿Cómo le...?
Fíjese que nosotros, como peritos, pues ahí en la institución, voy a hacer un pequeño comercial, tenemos mucha capacitación, los invitamos a que se capaciten, tenemos criminalística, criminología,
y que no tengan esa percepción que pasa en la televisión, ¿no? Porque son cosas totalmente distintas.
Totalmente distintas, sí, así es. Estamos certificándonos con las normas internacionales, tenemos una especialidad en dictaminación pericial, que es en línea, que pues todos los que están interesados pues en este sistema, que es muy importante, y para agarrar trabajo precisamente los abogados, químicos, todas las carreras pueden tomar este tipo de estudios para que continúen con sus carreras. Y ahorita que efectivamente la prueba pericial es la madre de los juicios orales.
Muy bien, muy efectivamente. Muchísimas gracias, Raúl de la Cruz. Hasta luego. Buenos días. Quédese usted con el programa de los niños.
Gracias.
Ay, pues.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.